Declaran sin lugar la acusación contra la seguridad del Estado hecha por el hijo del huelguista Guillermo del Sol.
Detienen activistas en La Habana por intentar realizar un performance en apoyo a la huelga de hambre de Guillermo del Sol.
De nuevo tiene lugar la detención de varias damas de blanco. 27 de ellas fueron arrestadas.
Encargada de negocios de Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció que Cuba exporta metodología y expertos en represión hacia Venezuela.
En Washington, el Congreso está dispuesto a tener acceso a las llamadas entre Trump y Vladimir Putin.
OEA critica las limitaciones que impone el gobierno de Daniel Ortega a la prensa independiente tras el cierre de varios medios de comunicación.
Y el Papa Francisco pide brindar atención a los extranjeros.
Martín Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martín Noticias de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto.
Bienvenido de regreso.
Gracias, gracias. Bien, amigos, vamos a comenzar con el recorrido informativo de hoy. Hemos destacado en titulares que la Fiscalía Militar declaró sin lugar la acusación contra la seguridad del Estado hecha una semana atrás por el hijo del huelguista Guillermo del Sol en Santa Clara. Yolanda Huerga actualiza esta información.
La Fiscalía Militar de la Región Santa Clara rechazó la acusación contra la seguridad del Estado hecha por Adrián del Sol, hijo del huelguista Guillermo del Sol, por los hechos ocurridos en el Hospital Provincial Arnaldo Milián cuando agentes del órgano represivo sacaron por la fuerza a su padre del centro hospitalario a donde había sido ingresado un día antes por el sensible debilitamiento de su salud debido al prolongado ayuno.
Una primer teniente llamada Heidi atendió a Adrián, el hijo de Guillermo, y le dijo que ahí no había delito alguno, que Guillermo más bien lo que hizo un desorden público del hospital y la jefatura de seguridad de Estado, y le dijeron que no, porque no tenían elementos para poder realizar una investigación o abrir un caso de...
Informó el periodista independiente Joel Espinosa Medrano, vecino de la familia del Sol, quien además aclaró que la fiscalía no respondió acerca de la incautación el mismo día de los teléfonos del padre y el hijo. Espinosa Medrano desmintió los rumores de que Del Sol habría abandonado su huelga de hambre.
Guillermo aún continúa en huelga de hambre y lo que está saliendo a través de los medios es algo que está tergiversando su posición.
El activista en huelga de hambre tampoco ha recibido ningún tipo de respuesta a su demanda de que el régimen cubano elimine la prohibición de salida del país por discriminación política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y al menos 27 damas de blanco fueron detenidas y varias multadas ayer domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y también la PNR en Cuba. A pesar de esta represión desatada contra integrantes de este movimiento femenino, varias de ellas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, el exprisionero de conciencia cubano Ángel Moya Acosta ofreció los detalles a Radio y Televisión Martí.
202 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. 17 días suman, no sabemos si lo levantaron, de despliegue de fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad y la Policía Nacional en los alrededores de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, en La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intente entrar al lugar. Hasta el momento, las fuerzas represivas por orden del Departamento de Seguridad del Estado han arrestado 27 damas de blanco. En La Habana, 12 y en Matanza 15 damas de blanco. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, los represores arrestaron a las damas de blanco Huerta Soler, líder de la organización, a Zulema Jiménez y a Yolanda Santana, expresa política. Con excepción de Huerta Soler, que se encuentra detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas en el día de hoy fueron liberadas. Varias, después de estar detenidas en patrullas durante varias horas y antes de ser liberadas, fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco Blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, durante los 17 días que fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba estuvieron desplegadas contra las sedes de las damas de blanco, tenían orden de restricción de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia. La dama de blanco Mayerín Peña Ullaín está siendo víctima de la misma orden represiva en la provincia de Mayabeque. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moyacosta, excarcelado político y de conciencia.
Mientras, aquí en Miami, la encargada de negocios de Estados Unidos, ahí en la embajada de Estados Unidos en La Habana, Manateca, denunció que Cuba, es decir, el régimen, exporta la metodología y los expertos en represión a Venezuela, donde la mayoría sufre por la falta de alimentos y medicinas.
En el foro Ideas, Tecach declaró que el gobierno cubano ataca a las voces disidentes como la Unión Patriótica de Cuba y la del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, juzgado en un proceso que calificó como una corte de canguro.
La funcionaria estadounidense lamentó que las autoridades cubanas niegan a los disidentes y opositores el derecho a salir del país y puso, por como ejemplo, la huelga de hambre del activista Guillermo del Sol, quien reclama el respeto al derecho a la libertad de movimiento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 7 vamos a otras noticias. Aquí en Estados Unidos, como es lógico, sigue la polémica entre la moción de censura que quieren hacer los demócratas y lo que ha manifestado, sobre todo en las últimas horas, el presidente Trump. El mandatario dijo este fin de semana que es una farsa el esfuerzo de sus rivales políticos de someterlo a un juicio político. Los líderes demócratas del Congreso lo acusan de haber solicitado al presidente de Ucrania influir en las elecciones presidenciales por medio de una investigación sobre el candidato demócrata Joe Biden, es decir, las elecciones del año que viene. Y Ricardo Espinosa cuenta lo que dijo Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje el sábado a través de su cuenta de Twitter, en el que respondió al proceso de impeachment iniciado por los demócratas en el Congreso. Lo que está sucediendo ahora es la mayor farsa de la historia. Es la historia de la política de Estados Unidos. Los demócratas quieren quitarte las armas, quitarte tu servicio de salud, quitarte tu voto, quieren quitarte tu libertad, quitarte a tus jueces, quieren quitarte todo. No podemos permitir que esto suceda. Estamos peleando por limpiar la política y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ustedes ven por qué tenemos que hacerlo, porque nuestro país está en juego como nunca ha estado. Es todo muy simple. Están tratando de detenerme porque yo estoy luchando por ustedes y nunca dejaré que eso suceda. El presidente Trump, a través de este video grabado en los jardines de la Casa Blanca, no fue el único mensaje enviado el sábado. Se dedicó a compartir varios tweets en los que denunció acoso contra el presidente y repitió su consigna: hacer grande a Estados Unidos. Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
También el Congreso estadounidense está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales, según confirmó ayer domingo el demócrata Adam Schiff, líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, quien advirtió que se podría haber puesto en peligro la seguridad nacional.
Schiff apareció en el programa Meet the Press de la cadena NBC y dijo: creo que la necesidad primordial aquí es proteger la seguridad de Estados Unidos y ver si en las conversaciones con otros líderes mundiales y en particular con Putin, el presidente también minó nuestra seguridad.
Seguimos en Washington. Entidades de la OEA han criticado duramente las limitaciones que impone el gobierno de Daniel Ortega a la prensa independiente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron este sábado gran preocupación por el cierre de uno de los diarios más antiguos del país.
Los tres, por medio de un comunicado conjunto, lamentaron el cierre, por ejemplo, del Nuevo Diario en Nicaragua, afectado por limitaciones impuestas por el régimen.
Los periódicos El Nuevo Diario, Metro y el medio digital Maje, todos de la empresa ND Medios, dejaron de circular el pasado viernes.
En Colombia, el presidente Iván Duque ha manifestado que si el régimen cubano no cumple con la extradición de los cabecillas de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, quedará claro que prefiere una relación con los criminales de Colombia.
Duque señaló que si Cuba valora la relación con Colombia, procederá a la extradición, y si Cuba no accede a entregar a los cabecillas, sería una violación del acto terrorista.
Por su parte, el partido FARC, surgido de la desmovilizada guerrilla, rechazó la afirmación que ha hecho Duque de que Cuba debe preguntarse si prefiere tener una relación con Colombia o con los criminales, aludiendo al Ejército de Liberación Nacional.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, tachó de temerarias y amenazantes las declaraciones del mandatario y dijo que el gobierno de Cuba ha sido fundamental para la construcción de la paz de Colombia y del mundo, gracias a la cooperación de esta nación y de los demás países garantes y acompañantes. Se pudo firmar el acuerdo de La Habana.
En breve, la información del tiempo y Alborada, Guajira. Pero antes, lo que ha dicho el Papa Francisco: ha pedido brindar una atención particular a los extranjeros y a todas las personas rechazadas. Lo hizo durante la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado.
El Papa Francisco aseguró que los migrantes merecen una atención particular, al igual que las viudas, los huérfanos y todos aquellos que son rechazados. El pontífice dedicó su misa del domingo en la Plaza de San Pedro a la 105 edición de la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado.
Habíamos celebrado la jornada.
Celebramos la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado para reafirmar la necesidad de que nadie quede excluido de la sociedad, ya sea un ciudadano residente desde hace tiempo o un recién llegado.
Da molto tempo o un nuevo arrivato.
El Papa también inauguró en la Plaza de San Pedro una escultura de bronce y arcilla en homenaje a los migrantes, creada por el artista canadiense Timothy Schmaltz. La obra, bautizada como Angels Unaware, Ángeles Inconscientes, representa a un grupo de 140 migrantes de distintas culturas y periodos históricos, amontonados en una embarcación. La escultura viene acompañada por una cita de la Epístola a los Hebreos: no olvidéis la hospitalidad. Algunos, practicándola sin saberlo, aceptaron a los ángeles. Francisco, hijo de una familia de italianos que emigraron a Argentina, ha hecho de los derechos de los migrantes uno de los principales temas de su pontificado.
Son ahora las 5:13 minutos. Aquí en esta emisión matutina de Radio Martín Noticias ya tenemos la información del tiempo y le damos la bienvenida, los buenos días, a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Buenos días, Rafael. Mucha alegría a su regreso. Bienvenido.
Muchas gracias. Ya me dio la bienvenida a Joan Andrés. Así
ah,
que,
sí. Él mostraba mucho pesar en su partida.
Adelante, Lázaro.
Bueno, Rafael, saludo para Teo y para Maite, a los amigos de Radio Martí que están contentos contigo nuevamente. Bueno, tenemos para hoy en Cuba cielos mayormente nublados en las provincias orientales, algunas zonas y algunas zonas de la costa norte central con lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el sur central. Poca nubosidad en las provincias occidentales con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Bueno, esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo, Rafael.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira. Guajiro, oh,
La costumbre es frecuencia, la frecuencia es costumbre, van unidas de la mano. Así que aquí estamos con Alborada Guajira. ¿Qué tal, Maite?
Buenos días, Sisto. Aquí estamos amaneciendo, un día más de trabajo y viendo también cómo estaba el clima en estos días. Pero vamos a darle paso a Orlando Vallejo, al madrugador, para que inicie Alborada Guajira de hoy.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada si diera, que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé.
Mencionando al Cucalambé y todo, a Nápoles Fajardo, ¿eh?
Sí, una de nuestras glorias en la poesía y la literatura cubana, que le cantó al campo, al campesino y a la manigua de Cuba. Y de este campesinado, por supuesto, que nos ocupamos todos los días, es nuestra mejor manera de afrontar, ¿no?, un poquito la ayuda que le estamos dando al campesinado en Cuba, poniéndole voz a sus problemas y a lo que ellos quieren plantear cada mañana. Joel Bravo, desde Santa Clara, él es activista. Él es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y también del Movimiento Juventud Despierta. Joel está al tanto de lo que está sucediendo con el campesinado y con los precios de los productos en Santa Clara. Vamos a escuchar lo que él cree que tiene que ver con los acaparadores, cómo el gobierno les dice y cómo el gobierno ve a este sector de cuentapropistas.
A pesar de que el régimen ha afamado y ha dicho de que sin embargo son los acaparadores, queremos decir de que eso es algo falso. Son personas que tienen sus negocios y pagan sus patentes, el régimen le cobra estas actividades que ellos hacen y sin embargo ellos venden el producto. Al final, cuando sacamos la cuenta de todo quién son los afectados, es el mismo pueblo que es afectado. Y ahora con el dichoso aumento que ha dicho Díez Canel, que son unos pocos pesos y sin embargo la cantidad de dinero que paga el pueblo de Cuba por la alimentación, sigue la carencia en las tiendas, no hay insumos para poder alimentar y llevar uno a la mesa en la casa, y los agrícolas no quieren trabajar la tierra porque no tienen con qué fertilizante, no tienen combustible, no tienen todo lo que necesita un campesino para poder trabajar la tierra.
Joel Bravo, desde Santa Clara, hablaba del acaparamiento, de los acaparadores y cómo el régimen arremete contra ellos. Pero es que hay una realidad, el acaparamiento es una consecuencia, un efecto de la escasez.
Claro, y la escasez la quieren combatir en vez de con producciones y con estímulos al campesinado o a los productores en general, la quieren combatir con un control férreo de los precios o con un control férreo de los productos. Y realmente ya ha demostrado la vida que esta no es la solución. Llevamos 60 años con la misma lucha y hablando de los acaparadores y hablando de la falta de recursos, y no cambia la situación en Cuba. La política tiene que ser encaminada a estimular la producción y a los productores y a facilitarle lo que ellos necesitan para producir, como dice él, herramientas, semillas, claro, fertilizantes.
Es que, tú lo mencionabas, eso de ponerle tope a los precios, por ejemplo, que es una política muy reciente del régimen, es también producto de la escasez y es una maniobra del régimen para tratar de salir airoso en esta situación en la cual está muy mal parado, porque bueno, es un producto, es una consecuencia del sistema, no es un producto del gobierno.
Mire, estaba viendo la prensa cubana, Juventud Rebelde, el 14 de noviembre del 2017, cuando el huracán Irma. El Estado impuso una política de topes a los productos de precios en los mercados estatales y la impuso intentando que la escasez de productos ante el paso del huracán se solucionara para que la población pudiera adquirir los productos sin pagar tanto a cambio. Pero eso fue hace 2 años. Si en 2 años han visto que esta política de tope de precio no les ha dado resultado, deberían intentar otras estrategias, pero no, vuelven a insistir en la misma situación y el resultado es que sigue estando la mesa desprovista de comida, ¿no? Así nos cuenta Joel Bravo cómo está funcionando el tope de precios en esta provincia.
Todos estos topes que ellos ponen, que es a conveniencia de ellos, el régimen va a seguir poniendo tope precio a que venden, pero sin embargo ellos siguen cobrándole la misma fisco a estos cuentapropistas y con eso nada va a beneficiar al pueblo. El pueblo que va a carecer de más insumos porque las personas se están retirando, las personas no quieren trabajar la tierra y las personas se han dicho no vamos a vender más porque si me ponen un precio tope, entonces no vendo mi producto porque es la competencia, es la demanda, ¿no? Y no solo de alimentación, sino de otras cuestiones que son necesarias para la vida humana.
Sí, claro, es la ley de la oferta y la demanda. Le pones un tope a los precios, bueno, pues ya se rompe todo eso. Pero es que el régimen no puede entrar en el juego de la oferta y la demanda.
Claro, y la solución es a corto plazo. Por supuesto que si hoy le van a poner los topes a los precios y van a obligar a la gente a vender a una cantidad fijada, a corto plazo van a tener quizás algunos productos sobre la tarima de los mercados agropecuarios, pero esto no va a solucionar la crisis. Cuando no hay alimentos en el campo, cuando no se recogen los productos porque no hay combustible, cuando se sigue acopiando y se siguen pudriendo las frutas en el surco, por supuesto que no va a llegar nunca esto a la mesa. En Cienfuegos estaba diciendo la prensa que la producción se necesitaban 2.000 quintales de viandas, de hortalizas y granos para abastecer el 60% de la demanda real. Esa cantidad de quintales sigue sin estar sobre la mesa del cubano. De hecho, la gente le ha perdido un poco el respeto a las autoridades y le ha perdido un poco la confianza, por supuesto, a toda esta palabrería, ¿no? Acaban de publicar un tuit en el Ministerio de Agricultura en Cuba y parece un lema de los años 50. Dice más o menos el tuit que el MINAT tiene como misión la alimentación del pueblo. Esto lo hemos escuchado en 60 años, que esa es la misión del MINAT. La misión es real, el objetivo es real, pero no se cumple. Y por más tuits que sigan publicando, el ministro de Agricultura, el compañero Gustavo Rodríguez Royero, no soluciona el problema de los tuits. Ninguna campaña de prensa soluciona el problema, lo sabemos. La gente no identifica incluso las figuras que son dirigentes, las figuras que son claves en la agricultura cubana, porque realmente no resuelven ningún problema. Gustavo Rodríguez Royero es un hombre del MINAC, ha pasado por diferentes cargos en la agricultura y está graduado, según la página oficial, de la Escuela Ñico López, un diplomado. O sea, esto no es...
De ahí son graduados muchos, pero bueno, en definitiva...
Insisto, pero si le a un cirujano le damos una cuchilla para que opere y le decimos al paciente que él es graduado de una escuela de la Ñico López, por supuesto que el paciente no se va a sentir nada seguro, ¿no? Entonces, le damos la responsabilidad de dirigir la agricultura a una persona que no tiene ninguna formación en esto. O sea, ¿qué me dice a mí que sea un diplomado de la Ñico López? ¿Sabe de agricultura? ¿Ha estado a pie de campo? ¿Ha estado en un central? ¿Ha estado en un cañaveral? ¿Sabe cómo sembrar? ¿Cuál es el momento mejor de la siembra? No.
Esa es una situación propia del sistema, de cómo traen a un administrador de una zapatería a dirigir una emisora de radio, porque eso lo viví yo, ¿no?
Qué triste.
¿Y qué sabe esa persona de radio?
Y entonces, al inicio de la revolución, uno podía entender que la falta de cuadros, la falta de dirigentes, la falta de personas con capacidad que se habían ido del país, muchos de ellos, llevara a sustituir a estas personas por gente que no fueran profesionales. Pero han pasado 60 años y habían tener una cuadrilla completa de gente profesional dirigiendo el país. Vamos a ver lo que dice Joel sobre los ministros.
Cada año que pasa, el país es más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas. Sin embargo, hoy, en este mes se hicieron los carnavales, pues lo hicieron porque ya es algo de tradición. Sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el cubano está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de Cuba hacer. El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate. Ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Aún teniendo conocimiento, ocurre lo que ocurre, es, repito, el sistema el culpable.
Claro, es que una persona no va a poder cambiar la realidad de un país, y la realidad de un país es que no hay en el campo una política de estímulo al campesinado, no hay en el campo una política que haga crecer de manera gradual la producción tanto de azúcar, de caña, de ganado, de cultivos menores. O sea, en cualquier renglón de la agricultura que nos situemos, el país sigue estando muy mal, sigue estando con peores resultados que hace 3 décadas atrás. Y hemos pasado diferentes momentos del mercado agropecuario cubano, de los acaparadores, de los macetas, del plan de ir contra los campesinos que producían, de quitarle tierras a la gente, de volvérsela a dar en usufructo. O sea, han ensayado miles de políticas. Señores, no ha dado resultado en 60 años, no creo que va a dar resultado de la noche a la mañana topar los precios. Cuba sigue estando en una crisis absoluta de falta de alimentación. La gente sigue pasando hambre, es una realidad. Ya en el campo, donde antes se comía, y se comía, digamos, de manera incluso sin saberlo, comíamos de manera sana en el campo, digamos, como ecológica, porque la gente consumía el producto de estación, consumía la carne que se preparaba a partir de ganado que se criaba con alimentación saludable y sana, con palmiche, en el caso de los puercos, no se le daba pienso a los animales como ahora. Y todo esto ocurría hace 50 años atrás, 60 años atrás. La gente tenía atrás de su conuco un sembrado que le daba frijoles y le daba arroz, le daba semillas para comer. Y ya eso no ocurre. Ya el campesino, lo hemos visto en otros programas, no puede invitar a nadie a su casa a almorzar o a desayunar como hace 60 años atrás. Hoy la gente en el campo, donde antes había comida, está pasando hambre. Y en la ciudad, por supuesto, ni hablar. Y solamente subsiste o sobrevive mejor el que tiene un poco de dólares o el que tiene un poquito más de dinero para poder pagar estos precios y poder pagar estos productos. Es la realidad. Alborada Guajira hoy se va a ir con nuestra música hasta mañana, pero nos vamos a ir oyendo a Orlando Vallejo en Alborada, que es un tema que me gusta mucho y que ojalá le dé un poquito de ánimo a los campesinos que están escuchando.
Gracias, Maite.
Gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30 y estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El régimen detuvo en las últimas horas, concretamente ayer domingo en horas de la tarde, a los activistas Ilian Hernández, Luis Manuel Otero Alcántara, Michel Matos y Oscar Casanella, mientras realizaban un performance con una foto del periodista independiente cubano Guillermo del Sol en sus rostros. Así la mostraban en solidaridad con su huelga de hambre. Desde Viñales tenemos el testimonio de la académica Omara Ruiz Urquiola.
Lo que sé, me llegó vía Donis Milán y Boris González Arena y la esposa de Oscar Casanella. Estaban en el cine Yara, Oscar Casanella, Ilian Hernández, Michel Mato, Luis Manuel Otero Alcántara y un periodista independiente, no recuerdo el nombre. En Facebook ya se publicó el nombre de ese periodista independiente. Ellos estaban en un acto de crítica por la situación, o sea, en solidaridad con Guillermo del Sol. Se pusieron unos rostros, unas máscaras impresas con el rostro de Guillermo, como si todos fuésemos Guillermo del Sol. Y se los llevaron, por supuesto. No lo dejaron hacer la protesta. No sé si la prensa pudo cubrir. Solo sé que ese periodista estaba ahí. No sé si es que o ellos lo habían citado. Yo estoy en la finca. Ya le digo lo que sé. Lo sé por esta gente. La esposa de Oscar no sabe el paradero de Oscar. No se sabe el paradero de ninguno. A Michel Mato le dio tiempo a llamar a Boris González Arena en el momento en que ya la policía venía a llevárselo.
La huelga de Guillermo del Sol es en reclamo de que el régimen cubano deje viajar al exterior a participar en encuentros sobre democracia y derechos humanos y demás a activistas y a periodistas independientes. Precisamente las autoridades de inmigración y extranjería prohibían a Rosalía Viñas Lazo, miembro del grupo Convivencia en Pinar del Río, abordar un avión con destino a Suecia, donde iba a participar en un taller sobre Internet y gobernanza. Y más o menos algo parecido pasó con el pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, secretario general de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. Todos ellos regulados, es el término que usa el régimen. Y el caso más reciente, el del artista independiente Michel Matos, quien fue mencionado por Omar Ruiz Urquiola. Michel Matos debía haber viajado a Irlanda, invitado por la plataforma Frontline Defenders. Pero el régimen se lo impidió y este es su testimonio.
Nunca me había pasado antes. Eso fue anoche. A las 10 de la noche vuelo Iberia, que hacía Madrid, Madrid a Roma después. Llego al aeropuerto, hago mi check-in en la aerolínea normal, proceso mi pasaje normal, voy a inmigración y en inmigración el funcionario que me atiende en la caja me dice que tengo una regulación, llama a una funcionaria superior. Esta señorita me lleva a una oficina, me dice que yo tengo una regulación que me impide salir del país. Yo le pregunto las razones, ella me dice que no la tiene, que yo debo ir a informarme a inmigración nacional y que bueno, que averigüe ahí. Yo un poco irónico o cínico le digo que eso deben ser órdenes de la seguridad del Estado. Yo sospechaba que este escenario podía ocurrir, pues en entrevistas como le llama la seguridad del Estado, me habían amenazado sobre eso. Yo fui invitado por Frontline Defender, una plataforma para defensores de derechos humanos que se realiza en Dublín, Irlanda, bianualmente. Por cierto, este año la oradora inaugural es señora Michelle Bachelet. Este año fui invitado para básicamente interactuar con otros miembros de sociedad civil a nivel internacional, con algunos políticos que participan, a defensores de derechos humanos, organizaciones. Es básicamente una plataforma para visibilizar el trabajo que se hace en esta perspectiva de los derechos humanos, derechos ciudadanos y demás.
Continuando en la isla, activistas debatieron el pasado viernes sobre la ley de protección animal que viene exigiendo la ciudadanía hace tiempo y sobre la crueldad animal en Cuba. Yolanda Huerga conversó con dos de los participantes en el encuentro.
Más de medio centenar de protectores de los animales criticaron la inacción del gobierno cubano ante los numerosos episodios de crueldad contra perros, gatos, caballos, bueyes y otros en un encuentro celebrado el viernes en el antiguo seminario San Carlos de La Habana Vieja.
A ver, los problemas fundamentales que tratamos fue abandono, adopción, esterilización, concientización y maltrato. Y la ley de protección animal.
Instó la estudiante Beatriz del Carmen Hidalgo, que cuida 16 perros y 7 gatos. La reunión fue auspiciada por la revista católica Espacio Laical y en ella participaron muchos de los protagonistas de la primera marcha por los derechos de los animales en la isla el pasado 7 de abril, apuntó el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca.
Todos los obstáculos y carencias que tienen los protectores de animales.
Las principales críticas estuvieron dirigidas a las instituciones oficiales.
La falta de la protección hacia los animales por parte del Estado. También de que la única organización legal reconocida que protege a los animales no tiene una labor efectiva.
Zoonosis, la entidad del Ministerio de Salud Pública que recoge los animales en las calles, fue calificada como la principal culpable.
Zoonosis no sacrifica, Zoonosis mata, porque lo hacen con un método que mundialmente está prohibido, que es con el medicamento Lestrinina, y lo compran en el extranjero cuando en Cuba se produce el tiopental, que es para que la muerte sea placentera.
Los activistas lanzaron una alerta para proteger a los 8.000 bueyes que se agregarán a las labores agrícolas en esta coyuntura energética. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y en Cienfuegos, derrames y desperdicios de fábricas y hospitales están entre las principales fuentes contaminantes de la bahía de esa ciudad. Así lo señala un trabajo investigativo realizado por el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Investigaciones periodísticas realizadas por el comunicador Alejandro Tur Valladares revelan que fábricas, hospitales y otras empresas han sido durante años los principales agentes contaminantes de la Bahía de Cienfuegos.
Durante décadas la fábrica de glucosa estuvo lanzando hacia el mar desechos de su producción. También hablarte del vertimiento de aguas residuales del hospital provincial Gustavo Arteguía Lima, que como se sabe vierte también hacia el mar.
También se han producido derrames de componentes altamente tóxicos durante mucho tiempo, agrega Tur Valladares.
El derrame que se ocasionó allá por el año 2001 de arsénico en la zona norte de la bahía y que solo fue reconocido por las autoridades 14 años después para advertirle a la ciudadanía que no debía consumir marisco de esa área, ya que en el lecho marino había alojado componentes químicos de este veneno. También hubo un derrame importante en el año 2013 proveniente de las calderas del hospital pediátrico de Cienfuegos, que fue a parar al área del malecón, dejó allí sus secuelas también.
Y el último ocurrió en el año 2018 tras el paso del huracán Alberto, comenta el periodista.
Se vertieron miles y miles de metros cúbicos de hidrocarburos que contaminó extensamente la bahía de Cienfuegos.
El pasado lunes, el órgano oficial del Partido Comunista en el territorio, el diario 5 de septiembre, publicó un reportaje donde responsabiliza a los ciudadanos que vierten los desechos sólidos en el malecón como la principal fuente contaminante de la bahía. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, la Universidad Internacional de la Florida presentó el fin de semana su proyecto Iniciativa por Alternativas Democráticas y Económicas, Ideas para Cuba, con un conversatorio sobre los 30 años de la caída del Muro de Berlín y las elecciones para Cuba desde la experiencia de la transición en la República Checa. En el evento estuvo la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach. Paul Sphere nos informa.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, se refirió a la posición de los Estados Unidos frente a Cuba. La política de los Estados Unidos para Cuba busca apoyar al pueblo cubano y que el régimen cubano sea responsable de sus abusos contra los derechos humanos en el país. Tekach se refirió a la interferencia desestabilizadora del régimen cubano en la región, afirmando que Cuba exporta la metodología y los expertos en represión a Venezuela, donde la mayoría sufre por la falta de alimentos y medicinas, mientras niega a sus ciudadanos los derechos elementales. El gobierno cubano, señaló, ataca las voces disidentes como la Unión Patriótica de Cuba y la del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, juzgado en un proceso que calificó como una corte de canguro.
Such as its recent attacks on la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Tekach dijo que las autoridades cubanas también niegan a los disidentes el derecho a salir del país y puso como ejemplo la huelga de hambre del activista Guillermo del Sol, quien reclama el fin de esa política y el respeto al derecho a la libertad de movimiento.
The hypocrisy is so glaring that one citizen, Guillermo del Sol.
La diplomática afirmó que Estados Unidos ha pedido la libertad de todos los presos políticos en la isla. Paul Sfeir, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el congresista estadounidense de origen cubano Mario Díaz-Balart ha expresado optimismo sobre la posibilidad de llevar la libertad y la democracia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así se expresó Díaz-Balart en una entrevista con Televisión Martí el fin de semana durante este foro Ideas que tuvo lugar en Miami.
El liderazgo funciona, el liderazgo es esencial, comenzando por la Casa Blanca. Y ahora tenemos en el Congreso, en la Casa Blanca, y también por los esfuerzos y el liderazgo de los Estados Unidos a través del hemisferio y a través del mundo, aliados que se están uniendo a la causa de la libertad del pueblo de Cuba, igual que se han unido a la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Eso requiere liderazgo, y particularmente liderazgo de los Estados Unidos. Pero estamos viendo que cuando hay liderazgo de parte de los Estados Unidos a favor de la democracia, de la libertad, de mostrar solidaridad con los pueblos, no con los que los reprimen, la causa de la libertad está más fuerte que nunca, y yo estoy convencido que la libertad y la democracia va a llegar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y que este hemisferio se puede convertir en un hemisferio de libertad y donde no existan las dictaduras.
5:42, el exagente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, de 74 años, fue sentenciado en Miami a 6 meses de cárcel, seguidos de 2 años de probatoria y una multa de $12,000.
Santos Ferro había sido acusado de no indicar su filiación con el Departamento de Seguridad del Estado cubano cuando hizo la petición para la residencia permanente aquí en Estados Unidos.
Además, enfrentaba otro cargo de fraude al Seguro Social, debido a que durante los años 2016 y 2019 recibió dinero del gobierno.
¿Qué pasará ahora? Santos Ferro deberá presentarse al Instituto Federal Correccional de Miami para cumplir su condena el 7 de octubre al mediodía.
Terminada su sentencia, el ex represor será presentado ante una corte de inmigración donde podría ordenarse su deportación.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son ahora las 5:44. Tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Altas presiones que están afectando a Bahamas, Estados Unidos y Cuba. ¿Tiene usted la palabra, señor Domínguez?
Gracias, Rafael. En efecto, hay un centro de altas presiones en la porción oriental de Tennessee que se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, el sur de la Florida, las aguas del Golfo de México, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, hoy tendremos mayormente nublado en las provincias orientales y algunas zonas de la costa norte central, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el sur central. Poca nubosidad en las provincias occidentales con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Buenos Aires, la coalición que lidera el presidente de Argentina, Mauricio Macri, arrasó el domingo en las elecciones provinciales de Mendoza y logró retener el quinto distrito del país a cuando queda menos de un mes para los comicios presidenciales en los que el mandatario buscará ser reelegido.
Lima, la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo de Perú suma un nuevo capítulo este lunes cuando el gabinete en pleno presente ante el Congreso una nueva cuestión de confianza para modificar el modelo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y evitar así su elección en un cuestionado proceso.
Ciudad de México. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, expone sus conclusiones de su visita de 4 días a México para conocer la respuesta oficial y la coordinación existente con la ONU ante la crisis migratoria en la región.
Europa.
Viena. Sebastián Kurz repetirá como canciller tras ganar el domingo las elecciones anticipadas con un margen que le permite calcular la unión con varias coaliciones. Con el 37,2% de los votos y 71 escaños, Kurz ha sacado 5,6 puntos y 9 diputados más que hace 2 años.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson busca en el Congreso Anual del Partido Conservador, que comenzó ayer domingo en Manchester, el mayor respaldo posible entre los suyos para mantener su apuesta de materializar el Brexit el 31 de octubre.
París. La presidenta de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha renunciado a acudir hoy lunes a la ceremonia del homenaje oficial al fallecido presidente francés Jacques Chirac ante las reticencias de la familia, quien en su actividad política se negó a cualquier compromiso con la extrema derecha.
Asia.
Taipei. Miles de personas se manifestaron el domingo en las calles de Taipei en apoyo a las protestas prodemocráticas que desde hace 17 fines de semana se suceden en Hong Kong. La multitud se concentró en una de las calles aledañas al Parlamento de Taiwán.
Caloacán. Varias ciudades en Filipinas cancelaron las clases escolares y proporcionaron un transporte gratuito hoy, después de una huelga de transporte de varios sindicatos que se oponen a un plan de modernización del gobierno.
Tokio. La producción industrial disminuyó un 1,2% en agosto con respecto al mes precedente, según los datos publicados hoy lunes por su gobierno. Con relación a agosto de 2018, el índice cayó un 4,7%, según el informe publicado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.
Oriente Medio.
Riad. Los equipos de bomberos han controlado el incendio desatado el domingo ayer en una estación de tren en Jeddah, al oeste de Arabia Saudita, una de las integradas a la línea del AVE a la Meca, casi 10 horas después de iniciarse las labores de extinción.
Damasco. La minoría étnica kurda siria no está representada en una comisión creada este mes que estará a cargo de redactar una nueva constitución. Así lo denunció un funcionario de la principal fuerza liderada por los kurdos.
El Cairo. Las autoridades egipcias volvieron a detener el domingo al reconocido activista Alaa Abdel Fattah en libertad con obligación de pernoctar en comisaría. Y horas más tarde arrestaron a su abogado mientras le acompañaba en la fiscalía en el marco de los arrestos tras las insólitas protestas de los pasados días 20 y 21 de septiembre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura que ha padecido la humanidad desde tiempos inmemorables han tratado con mayor o menor éxito ocultar sus crímenes. Casi siempre ha tenido que esperarse hasta que las dictaduras caigan y entonces la verdad se abre paso y el mundo se horroriza cuando conoce de las atrocidades, de las torturas, de los crímenes. Algunas veces se filtraban noticias esporádicas de esos abusos a los derechos humanos, de las violaciones sistemáticas a los mismos, pero los aparatos propagandísticos de esos regímenes totalitarios lograban casi siempre acallar esos rumores y muchas veces permanecían así como simples rumores. Hubo que esperar el fin del nazismo para que los periodistas occidentales entraran en los campos de concentración y de exterminio con sus cámaras fotográficas para que el mundo entero se estremeciera del horror viendo aquellas fotos de los cuerpos esqueléticos cubiertos solamente por la piel de las cámaras de gas donde murieron millones de personas. Yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz. Quien entre allí y no llore no es un ser humano. Pero esos horrores el mundo no los creía. Cuando terminó el comunismo en la Unión Soviética y se abrieron los archivos de la KGB, el mundo también se horrorizó con los crímenes de Stalin y de todos los que le siguieron. Yo estaba en Moscú cuando cayó el comunismo. Recuerdo que un general ruso, frente al edificio de la sede de la KGB, haciendo declaraciones a la prensa en una entrevista con el periodista Nicolás Kazantsev, dijo que solamente en los alrededores de Moscú fusilaron 800.000 personas. Nadie me lo contó, no lo leí en la prensa, lo vi y lo escuché con mis propios ojos y oídos en Moscú. Después, cuando se examinaron todos esos archivos, se conoció la cifra de muertos desde la Revolución Bolchevique, que en el 1917 hasta la caída de la Unión Soviética fueron asesinadas 109 millones de personas. La cifra, con otros documentos, fue expuesta en una exhibición en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington. Recuerdo que también tenían allí una copia del cheque que el Comité Central del Partido Comunista le pagó a John Reed, un activista comunista, para que escribiera ese libro lleno de falsedades titulado Los 10 días que estremecieron el mundo. Un día, cuando se conozcan más los asesinatos de la Revolución Cubana, también el mundo se horrorizará. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ha sido un mal año en cuanto a la fiebre del dengue. Está surgiendo en Filipinas, Bangladesh, Vietnam y América Latina, que es el escenario principal. No hay cura para el dengue, se transmite por mosquitos, el Aedes aegypti. Sin embargo, científicos están reclutando una bacteria que podría ayudar, y de esa bacteria nos habla Miguel Ángel Rivera.
Científicos en Vietnam están infectando a los mosquitos con una bacteria que estimula el sistema inmunológico del insecto y consume nutrientes. La infección bacteriana dificulta la entrada del virus del dengue u otras enfermedades en los zancudos.
Wolbachia es una especie de bacteria. Cuando se le presenta al mosquito Aedes aegypti, ayuda al mosquito a combatir el virus que causa el dengue.
Cuando los insectos infectados con Wolbachia se liberan en la naturaleza, se reproducen con mosquitos infectados con dengue. El resultado, cada vez menos de sus descendientes portan dengue, por lo que menos personas contraen la dolencia y otras enfermedades cuando son picadas. Los expertos dicen que, hasta ahora, las pruebas en Vietnam y en otras naciones son prometedoras.
Creemos que este método es muy efectivo, muy bueno y que no hay daño para la gente de la comuna cuando liberamos los mosquitos.
La Organización Panamericana de la Salud advierte de un aumento mortal en la fiebre del dengue en América Latina y el Caribe, y hace un llamado a las comunidades para que eliminen los sitios de reproducción de mosquitos para combatir el virus. Los científicos atribuyen el aumento en los casos al incremento de las temperaturas, el aumento de los viajes internacionales y las nuevas cepas de dengue que afectan a las poblaciones que aún no han desarrollado inmunidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 5:54, ya tenemos por aquí en vivo a Edemio Navas con la información deportiva. Según tengo entendido, estaba ausente yo de Estados Unidos, terminó la temporada.
Chirrín chirrán.
Y Jorge Soler ha terminado, pero con una actuación tremenda, ¿no?
Chirrín chirrán. No es que terminó el deporte, señores. Buenos días, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esperamos de que a todos hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, lo mismo le pasó al cubano Jorge Soler, quien ayer domingo, en el último día de la campaña regular del mejor béisbol del mundo, conectó su honrón número 48. Profe, ¿qué te parece?
Bueno, y está a punto de marcar un récord. ¿Cómo está?
Bueno, el récord anterior para un pelotero nacido en Cuba, o sea, un cubano, era de el también habanero Rafael Palmeiro, con 47 jonrones. Ayer domingo llegó a 48 bambinazos y no solamente se convirtió en el pelotero con mayor cantidad de jonrones para una temporada en Grandes Ligas.
O sea,
para
que
una
campaña. Palmeiro superó a Canseco.
A Canseco, y ahora Soler acaba de superar el récord para un cubano que estaba en poder de Palmeiro, de 47 jonrones. Pero por si fuera poco, Soler, ayer domingo, con ese jonrón número 48, quedó de líder en este departamento en el nuevo circuito, o sea, en la Liga Americana, reitero, con 48 jonrones. El equipo de los Reales le ganó ayer domingo 5-4 a los Mellizos de Minnesota en el último juego en la carrera del manager Ned Yost, quien, recuerdas que en el año 2015 el Kansas City ganó la Serie Mundial de la MLB al derrotar al equipo de los Mets de Nueva York del cubano Céspedes Yohannis. Y bueno, en el 2014 el Kansas había perdido la Serie Mundial en 7 partidos ante los Gigantes de San Francisco. De esa forma, Yost se retiró como manager de los Reales. Durante una década ganó 746 juegos, perdió 839 y de paso se convirtió en el manager más ganador en la historia de esta franquicia, reitero, con 746 éxitos. Así que excelente noticia para Soler, récord personal, había conectado 12 jonrones como máximo en una temporada y ahora en el 2019 finalizó con 48 bambinazos. Y bueno, ya se está hablando de este muchacho de solamente 27 años de edad. Y bueno, el pelotero, el pitcher cubano-mexicano Roberto Osuna salvó ayer el encuentro número 38 y quedó de líder en la Liga Americana con 38 rescates y superó por uno al pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, del equipo Yankees de Nueva York. Después vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió ayer domingo y la labor de los peloteros cubanos, porque ya mañana martes, 1 de octubre,
sí,
va a comenzar la postemporada. Milwaukee jugando contra los Nacionales, esto va a ser en Washington, y ya se anunció que el pitcher será Max Scherzer por Washington, pero por Milwaukee aún hasta anoche no se había dado a conocer el lanzador. Y bueno, el miércoles Tampa contra los Atléticos en Oakland. Llegaste a Israel, pero hay noticias de fútbol.
Sí, ¿y cuáles son las noticias?
Real Madrid.
Tienen que ver, claro, Real siempre Madrid sale a relucir lo del Real Madrid y lo del Barça.
Ajá. El Barça equipos, ganó, sí, y el Real empató con el Atlético. Así que de esa forma el equipo de el Real Madrid, el equipo de Maite, sigue en primer lugar en la Liga de España. Y bueno, ayer perdió el equipo de los Yankees. De acá, mira, frente a ti, ¿quién está ahí? Teudy Giró. Pero de todas formas está muy feliz porque los Yankees ganó el título en la división del este de la Liga Americana. Más deportes en unos 22 minutos.
Bien, gracias, Edemio. Gracias a ti. Te esperaremos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Niegan acusación por el maltrato recibido en el hospital de Santa Clara al opositor en huelga, Guillermo El Sol.
Detienen activistas en La Habana cuando intentaban realizar un performance en apoyo a la huelga de hambre de Guillermo del Sol.
Un heredero de una casa en la playa de Varadero interpone demanda en una corte de Miami por expropiación y lucro del régimen cubano.
Representante de Exteriores de Juan Guaidó informó que examinará la situación de los migrantes venezolanos en Perú.
Congreso de Estados Unidos solicita tener acceso a las llamadas del presidente Donald Trump.
Y chef español nominado al Premio Nobel de la Paz.
Martí Noticias.
Bien, amigos, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En La Habana en estos momentos hay 26 grados. La sensación térmica es de 28 grados. Se pronostican lluvias, ligeras lluvias, en las próximas horas en la capital cubana. Aquí en Miami, en el estudio B de Radio Martí, estamos Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La Fiscalía Militar ha declarado sin lugar la acusación contra la seguridad del Estado hecha una semana atrás por el hijo del huelguista Guillermo del Sol en Santa Clara. Yolanda Huerga tiene detalles acerca de este hecho.
La Fiscalía Militar de la Región Santa Clara rechazó la acusación contra la seguridad del Estado hecha por Adrián del Sol, hijo del huelguista Guillermo del Sol, por los hechos ocurridos en el Hospital Provincial Arnaldo Milián cuando agentes del órgano represivo sacaron por la fuerza a su padre del centro hospitalario a donde había sido ingresado un día antes por el sensible debilitamiento de su salud debido al prolongado ayuno.
Una primer teniente llamada Heidi atendió a Adrián, el hijo de Guillermo, y le dijo que ahí no había delito alguno, que Guillermo más bien lo que hizo un desorden público del hospital, y la Jefatura de Seguridad de Estado y le dijeron que no, porque no tenían elementos para poder realizar una investigación o abrir un caso de...
Informó el periodista independiente Joel Espinosa Medrano, vecino de la familia del Sol, quien además aclaró que la fiscalía no respondió acerca de la incautación el mismo día de los teléfonos del padre y el hijo. Espinosa Medrano desmintió los rumores de que Del Sol habría abandonado su huelga de hambre.
Guillermo aún continúa en huelga de hambre y lo que está saliendo a través de los medios es algo que está tergiversando su posición.
El activista en huelga de hambre tampoco ha recibido ningún tipo de respuesta a su demanda de que el régimen cubano elimine la prohibición de salida del país por discriminación política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En El Vedado detuvieron ayer domingo por la tarde a los activistas Iliana Hernández, Luis Manuel Otero, Michel Matos y Oscar Casanella mientras realizaban un performance con una foto del periodista independiente cubano Guillermo del Sol en sus rostros, esto en solidaridad con su huelga de hambre. Desde Viñales, la académica Omara Ruiz Urquiola ofrece estos detalles.
Lo que sé, me llegó vía Ronnie Milán y Boris González Arena y la esposa de Oscar Casanella. Estaban en el cine Yara, Oscar Casanella, Iliana Hernández, Michel Mato, Luis Manuel Otero Alcántara y un periodista independiente, no recuerdo el nombre. En Facebook ya se publicó el nombre de ese periodista independiente. Ellos estaban en un acto de crítica por la situación, o sea, en solidaridad con Guillermo del Sol. Se pusieron unos rostros unas máscaras impresas con el rostro de Guillermo, como si todos fuésemos Guillermo del Sol. Y se lo llevaron, por supuesto. No lo dejaron hacer la protesta. No sé si la prensa pudo cubrir. Solo sé que ese periodista estaba ahí. No sé si es que o ellos lo habían citado. Yo estoy en la finca. Ya le digo lo que sé. Lo sé por esta gente. La esposa de Oscar no sabe el paradero de Oscar. No se sabe el paradero de ninguno. A Michelle Mato le dio tiempo a llamar a Boris González Arena en el momento en que ya la policía venía a llevárselo.
Mientras aquí en Miami, un cubano americano heredero de una casa, de una propiedad inmobiliaria en la playa de Varadero, confiscada en 1960 por el régimen comunista cubano y luego demolida para construir allí en ese sitio un hotel, ha interpuesto una demanda en una corte de la ciudad de Miami contra la empresa estadounidense de viajes Expedia Group.
La agencia de prensa EFE informa que Robert Glenn demandó a Expedia por hacer reservas en hoteles de la zona turística de Varadero. Estos hoteles son Iberostar Taínos, Meliá Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero, todos en terreno incautado a su familia por Fidel Castro.
La demanda, bajo el amparo de la ley Helms-Burton, es la primera sobre el uso de una residencia y sus terrenos para fines comerciales.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:06, la noticia en perspectiva. Y hoy en la noticia en perspectiva, un análisis, un comentario acerca de las sanciones que daba a conocer la semana pasada el gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro y sus hijos. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor en Cuba de la organización Corriente Martiana, habla sobre este tema con nuestro colega Tomás Cardoso.
El contacto en Cabañas Madrid, en la provincia de Artemisa, con el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. ¿Cómo ves todo esto que ha ocurrido?
Mira, eso es una decisión libre, soberana del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se puede tener la opinión que se quiera, pero esa es una decisión que, en definitiva, ellos están dotados de capacidad para tomarla y está sencillamente haciendo... aplicando una sanción a personas que son base, parte importante del régimen opresivo. Ese tipo de medidas, bueno, son buenas. Hay que ver hasta qué punto, bueno, causan un efecto de verdad favorable a la causa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Pero creo que es muy importante que las personas que forman el sistema pueden recibir sanciones, pero lo esencial es atacar directamente al sistema impuesto en el país. Y además de esto, no estoy diciendo ni minimizando lo que se ha hecho, creo que es muy importante que sea en el seno de Naciones Unidas y en alianzas muchos países que comiencen a exigir al gobierno y a tomar medidas no solo de esta índole, sino medidas que vayan más allá. Cuando Sudáfrica con el apartheid no entendía, se logró un consenso mundial por el cual en primer lugar se le nombró un relator a ese país, fue el primero que tuvo Naciones Unidas, pero después ahí fue un segundo paso, que fue un bloqueo total, no unilateral por parte de este o aquel estado, sino por una gran coalición. Y parece que ya en Cuba, como ellos no entienden de reclamos bilaterales, como ellos desentienden los llamados a mejorar la situación de derechos humanos de Naciones Unidas, parece que hay que empezar a moverse en esa nueva dirección, en esa dirección de exigir que haya nuevamente un relator para Cuba como primer paso, pero no descartar que eso que unilateralmente hace Estados Unidos y la cual trata de obstaculizar la Unión Europea y otros países, pues es hora de que se empiece a entender que es necesario un nivel mayor de presión para que hagan lo que tienen que hacer, para que no se sigan burlando del resto del mundo. Las cosas están en estos momentos demandando acciones concretas, específicas, pero que estén avaladas y en las que participen la mayor cantidad de estados, de organizaciones internacionales y de personas que están locas, desesperadas porque acaban de cambiar las cosas para bien en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:09 nos ocupamos de lo que está pasando en relación con Venezuela. El representante de Exteriores del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Julio Borges, informó que va a revisar con las autoridades peruanas la situación de los migrantes venezolanos en ese país tras registrarse una serie de ataques xenofóbicos en las últimas semanas.
En una nota de prensa del denominado Centro de Gobierno que coordina el líder del Parlamento, Juan Guaidó, al que más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, se precisó que Borges sostendrá reuniones con las autoridades peruanas para atender la severa situación que viven los venezolanos en ese país.
Y otro gobierno europeo da su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. El conservador Sebastián Kurz ganó con claridad el proceso de elecciones en Austria. Según indican los primeros sondeos, Kurz, quien ya había asumido el cargo de canciller de esa nación germana, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en febrero.
Otros países de la Unión Europea, incluidos España y Gran Bretaña, hicieron anuncios similares hoy lunes. Kurz dijo que Austria apoya los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, donde considera que existe una ausencia del Estado de Derecho.
Vamos ahora a otras noticias que tienen que ver con Venezuela, pero de las cuales ya les hemos dado algunos detalles este fin de semana. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela a solicitud del Grupo de Lima.
La propuesta, patrocinada por Colombia, Perú, Brasil y también Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
La comisión va a investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos en Venezuela desde el año 2014 y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
Jorge Valero, embajador de la ONU del disputado gobierno de Nicolás Maduro, rechazó el reporte argumentando que muestra una versión parcializada de la situación y la calificó de hostil.
Y un día y medio antes de que Austria diera su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, la Unión Europea daba a conocer sanciones contra 7 miembros de los servicios de seguridad e inteligencia de Venezuela por sospechar de su posible implicación en torturas y otras violaciones.
4 de los 7 señalados, a quienes se les congelaron activos y se les prohibió viajar, están relacionados con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, un militar de la Marina venezolana que supuestamente sufrió torturas mientras estaba bajo custodia del Estado.
Las sanciones impuestas por la Unión Europea a raíz de la crisis política y económica en Venezuela afectan a 25 personas. Lorenzo, huracán, categoría 1, Atlántico. Esta es la denominación y la ubicación, y los detalles con Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Lorenzo a unos 1.800 kilómetros al oeste-suroeste de las Islas Azores, en las aguas del Atlántico. Los vientos máximos de Lorenzo son del orden de los 175 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, y su movimiento es al norte-nordeste a 17 kilómetros por hora, pero se espera un giro definitivo al nordeste en el curso del día, alejándose de las costas norteamericanas. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, algunas zonas de la costa norte también central, y con chubascos y lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el sur central. Poca nubosidad en las provincias occidentales con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del estado nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:14 minutos. Vamos ahora a otros escenarios informativos. Comenzamos por aquí, por Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que es una farsa el esfuerzo de sus rivales políticos de someterlo a un juicio político. Recordemos que los líderes demócratas del Congreso acusan a Trump de haber solicitado al presidente de Ucrania influir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, las del año que viene, por medio de una investigación sobre el candidato demócrata Joe Biden. Ricardo Espinosa tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje el sábado a través de su cuenta de Twitter, en el que respondió al proceso de impeachment iniciado por los demócratas en el Congreso. Lo que está sucediendo ahora es la mayor farsa de la historia. Es la historia de la política de Estados Unidos. Los demócratas quieren quitarte las armas, quitarte tu servicio de salud, quitarte tu voto, quieren quitarte tu libertad, quitarte a tus jueces, quieren quitarte todo. No podemos permitir que esto suceda. Estamos peleando por limpiar la política y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ustedes ven por qué tenemos que hacerlo, porque nuestro país está en juego como nunca ha estado. Es todo muy simple. Están tratando de detenerme porque yo estoy luchando por ustedes y nunca dejaré que eso suceda. El presidente Trump, a través de este video grabado en los jardines de la Casa Blanca, no fue el único mensaje enviado el sábado. Se dedicó a compartir varios tweets en los que denunció acoso contra el presidente y repitió su consigna: hacer grande a Estados Unidos. Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
El Congreso de Estados Unidos está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales, según confirmó ayer domingo el demócrata Adam Schiff, líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, quien advirtió que se podría haber puesto en peligro la seguridad nacional.
Asimismo, Schiff apareció en el programa ante la prensa de la cadena NBC y dijo que él creía que la necesidad primordial aquí en Estados Unidos es proteger la seguridad del país.
Por otro lado, en Nicaragua, la Conferencia Episcopal advirtió que las autoridades utilizan las instituciones del Estado para preservar el poder a cualquier costo y que la criminalización de las protestas es la más grave amenaza contra la paz.
El episcopado nicaragüense hizo la advertencia en un mensaje a los católicos y a las personas que abrigan aspiraciones de paz, justicia y democracia en ese país centroamericano, donde las protestas contra Daniel Ortega han dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de decenas de miles en el exilio.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua en su mensaje destacó que las acciones abusivas institucionalizadas son una compleja estrategia puesta al servicio de la preservación del poder a cualquier costo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado al régimen de Ortega como responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos inhumanos y violencia sexual contra manifestantes. En igual sentido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se ha referido a que la confiscación por parte del régimen de Ortega de suministros indispensables para el funcionamiento de medios de prensa es una violación de la libertad de expresión y de prensa.
El periódico El Nuevo Diario, el segundo más antiguo de Nicaragua, así como el rotativo Metro y el medio digital Maje, todos propiedad de la empresa ND Medios, dejaron de circular el pasado viernes a causa de las presiones económicas del gobierno de Daniel Ortega.
Son las 6:18. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En Colombia, el partido FARC, surgido de la desmovilizada guerrilla, ha rechazado en las últimas horas la afirmación que hizo aquí en Miami el presidente colombiano Iván Duque de que Cuba, el régimen cubano, debe preguntarse si prefiere tener una relación con Colombia o con los criminales, aludiendo al Ejército de Liberación Nacional.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, tachó de temerarias y amenazantes las declaraciones de Duque y dijo que el gobierno cubano ha sido fundamental para la construcción de la paz de Colombia.
El gobierno colombiano está pidiendo al régimen de La Habana que entregue a cabecillas del ELN que, según reportes, viven en la isla. La Habana no ha respondido a esa petición, a pesar de haberse vencido el plazo de tiempo estipulado para que respondiera al pedido de Bogotá.
En Bolivia, el presidente Evo Morales y el principal candidato de la oposición, el exmandatario Carlos Mesa, irían una segunda vuelta tras las elecciones de octubre, según una encuesta que publican los medios o los diarios Página 7 de La Paz y Los Tiempos de Cochabamba.
El 33% votaría por Evo Morales del Movimiento al Socialismo, mientras que el 26% apoyaría a Mesa, que pertenece a la Alianza Comunidad Ciudadana.
El 15% aún no sabe a cuál candidato elegir entre los 9 que se presentan a las elecciones del 20 de octubre y un 11% votaría en blanco.
En octubre habrá elecciones también en Argentina. El Fondo Monetario Internacional ha puesto en un compás de espera el auxilio financiero que en septiembre iba a dar al gobierno argentino hasta saber quién va a ganar las elecciones presidenciales en ese país suramericano, una demora que realmente alimenta el clima de incertidumbre.
El gobierno del presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección, esperaba recibir este mes 5.400 millones de dólares correspondientes a uno de los tramos del acuerdo por 56.300 millones de dólares que firmó con el FMI a mediados de 2018.
El revés electoral sufrido por Macri en las primarias de agosto ha complicado sus perspectivas para las presidenciales y su relación con el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, en un país vecino, en Chile, Sebastián Piñera, quien ejerce su segundo mandato presidencial en el país, dijo a la prensa que no va a buscar un tercer periodo. El empresario se convirtió en el 2010 en el primer candidato conservador en alcanzar la presidencia chilena tras 20 años de dominio de la izquierda. Y el año pasado asumió su segunda gestión presidencial que va a culminar en el 2022. Vamos ahora con el Papa, Joan.
Sí, así es. El próximo 6 de octubre el Papa Francisco encabezará un sínodo de 3 semanas con obispos amazónicos bajo el título Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.
A pesar de que este cónclave estará enfocado en tratar la grave crisis que está atravesando esa región en Sudamérica, el Vaticano ha dejado abierta la posibilidad de permitir que hombres casados sean ordenados como sacerdotes católicos en esas zonas remotas.
El objetivo sería permitir que esos hombres sean ordenados para llenar el vacío religioso que existe en comunidades escasamente pobladas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seis con 23 minutos, aquí nos estamos preparando para la información deportiva. Ya tenemos a Edemio Navas en el estudio B de Radio Martín. Solo será unos segundos. Antes tenemos que decirles que los franceses rindieron ayer domingo un homenaje popular al exmandatario fallecido Jacques Chirac. Lo hicieron ahí en Les Invalides, en el Palacio de los Inválidos, tras 4 décadas de carrera política Chirac realmente se convirtió en un dirigente muy apreciado por buena parte de sus conciudadanos.
Así es, el expresidente, figura de la mítica derecha, será recordado por haberse opuesto a la guerra de Irak en el 2003, haber reconocido la responsabilidad de Francia en la deportación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y por su frase, "Nuestra casa está en llamas", una alerta sobre la situación del clima lanzada ya en el 2002.
Homenaje a Jacques Chirac, ya fallecido este lunes, día de luto nacional. Y homenaje también a un vivo, el cocinero asturiano José Andrés, que radica aquí en Estados Unidos por su labor humanitaria, ha sido nominado de nuevo al Premio Nobel de la Paz. Reuters amplía.
Ya lo hizo en 2017, cuando el huracán María atacó a Puerto Rico y él llevó más de 100.000 comidas a los afectados.
Nos aseguramos de traer generadores, de tener agua, comida, frutas.
Es José Andrés, el chef asturiano afincado en Washington y conocido mundialmente por su compromiso con la ayuda humanitaria y también con los migrantes, sobre todo con las personas indocumentadas que trabajan en Estados Unidos. Lo demostró cuando el cierre de la administración Trump dejó a 1 millón de personas sin trabajo y él abrió las puertas de sus restaurantes de forma gratuita.
Vamos a estar abiertos a cualquier familia que necesite comida.
Además de triunfar con su imperio de restaurantes, también es creador de una ONG internacional. Un esfuerzo y un compromiso que ahora se han visto compensados, porque José Andrés ha sido nominado una vez más al Premio Nobel de la Paz.
A las 6:26, lo anunciado lo cumplimos. Ya tenemos aquí a Demio Navas con detalles acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿En qué, Edemio?
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti, a todos nuestros oyentes en Wichita.
Vas a hablar de béisbol, vas a hablar de boxeo,
de fútbol. Vamos a comenzar con fútbol, sí. Porque a Joan Andrés le encanta el balompié, el soccer, el fútbol. Señores, ayer domingo un total de 5 partidos en la Liga de España y bueno, más sobresaliente, victoria del Sevilla ante Real Sociedad. Y con ese triunfo el Sevilla comparte el cuarto, quinto, sexto lugar empatado y con el Barcelona, que es el actual campeón de España, y Real Sociedad. En la jornada sabatina, el equipo de Barcelona le ganó 2-0 al Getafe y bueno, el Atlético en el Wanda Metropolitana ante 68.032 fanáticos que pagaron sus entradas empató a hacer gol con el equipo Real Madrid. Y de esa forma el Real Madrid sigue de líder en España con 15 puntos por 14 ahora compartiendo el segundo lugar Granada y el Atlético de Madrid. Tu equipo es el Atlético, ¿no?
No. Bueno, yo realmente he seguido al Real Madrid, pero te voy a decir algo. La mayoría de los paisanos, de los compatriotas que yo conozco, le van al Barça. ¿Por qué será?
Y muchos al Real Madrid.
Sí, bueno, claro. sí, pero conozco más cubanos que le van al Barça. Incluso tengo conocimiento de que en la isla hay muchos fanáticos del Barça.
Sí, bueno, yo diría que
será por la presencia de Messi.
Influye mucho y había muchos fanáticos de CR7 que, bueno, son fanáticos de eso, que están con un equipo por un futbolista, ¿no? Uh-huh. Y ya como está en Italia, muchos fanáticos ahora se pasaron del Real al Barcelona.
Sí, pero tú mencionaste también un equipo en el cual los cubanos le están prestando mucha atención, que no es de España.
Claro, el Norwich City. Ahí está Onel Hernández, el muchacho que es de... Se estaba diciendo que era camagüeyano, pero en realidad un oyente nos aclaró de que nació en Morón, la ciudad del Gallo.
Sí.
Morón, allá en la parte norte de Ciudad Ávila, pegadito ahí a Cayo Guillermo.
Morón, después de la división político-administrativa que hizo el régimen, pertenece a Ciego de Ávila.
Pertenece a la provincia de Ciego Ávila. Uh-huh. Bueno, señores, ayer concluyó la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol para dar paso mañana martes a los Juegos de Comodín, Milwaukee contra Washington y el miércoles Tampa ante los Atléticos de Oakland. Y en esta jornada, el actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas, se despidió con victoria de 5-4 ante los Orioles de Baltimore. Y aquí el cubano-estadounidense Julito Martínez se fue de 4-1, terminó la campaña con un promedio ofensivo de 304. Los Marlins también se despidió con éxito, le ganó al Philadelphia 4-3. En tanto, Jordan Álvarez, el tunero Air Jordan, ayer domingo se fue de 4-0, terminó la campaña con 313, sale favorito para ganar el premio Novato del Año. Y Yuli Gurriel, muy bien, disparó su jonrón número 31, impulsó 2, llegó a 104, terminó con 298 de promedio ofensivo. Y Alexmis Díaz, de tu ciudad de Santa Clara, Alexmis, Ayer terminó muy bien, de 5-3, disparó su jonrón número 9 y su doble número 12, terminó a Leymis para un promedio ofensivo de 271. Y otro cubano, Dini Chavarría, se fue con dos jonrones. Después la ampliación, hasta aquí el deporte.
Así es. Bueno, muchas gracias a Edemio Navas.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30, estamos ya iniciando la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Como ya es habitual, a las 7 de la mañana estará en el aire el programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento aquí seguimos, en el estudio B de Radio Martí, el ingeniero de sonido Tewi Giró, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Continuamos. Al menos 27 damas de blanco fueron detenidas, varias de ellas multadas ayer domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR en la isla. A pesar de esta represión desatada contra integrantes del movimiento femenino, varias de las damas de blanco pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Tenemos detalles de lo que ocurrió en esta nueva jornada represiva desde La Habana con el expreso de conciencia Ángel Moya Acosta.
202 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. 17 días suman, no sabemos si lo levantaron, de despliegue de fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad y la Policía Nacional en los alrededores de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, en La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intente entrar al lugar. Hasta el momento, la fuerza represiva por orden del Departamento de Seguridad del Estado han arrestado 27 damas de blanco. En La Habana, 12 y en Matanza 15 damas de blanco. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, los represores arrestaron a las damas de blanco Huerta Soler, líder de la organización, a Zulema Jiménez y a Yolanda Santana, expresa política. Con excepción de Huerta Soler, que se encuentra detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas en el día de hoy fueron liberadas. Varias, después de estar detenidas en patrullas durante varias horas y antes de ser liberadas, fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, durante los 17 días que fuerza represiva del régimen comunista de Cuba estuvieron desplegadas contra las redes de las damas de blanco, tenían orden de restricción de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia. La dama de blanco Mayerín Peña Ullaín está siendo víctima de la misma orden represiva en la provincia de Mayabeque. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
También en La Habana, en El Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución, los activistas y miembros de la sociedad civil en Cuba, Iliana Hernández, Luis Manuel Otero, Michel Matos y Oscar Casanella, fueron detenidos ayer domingo por la tarde por la seguridad del Estado cuando intentaban realizar un performance con una foto del periodista independiente Guillermo del Sol en sus rostros, en solidaridad con él, al acercarse sus 50 días en huelga de hambre y su salud empeorándose. Radio y Televisión Martí pudieron recoger las declaraciones de la periodista independiente habanera Luz Escobar.
50 días ya iba a cumplir Guillermo del Sol de huelga de hambre, y un grupo de cubanos que están algunos también regulados habían organizado una protesta en la cola del Copelia al filo de las 4:30 de la tarde. Entre ellos estaban Luis Manuel Otero Alcántara, Ileana Hernández, Oscar Casanera, otras personas también que iban a llegar. Exactamente, la idea era ponerse en la cara una máscara de papel con el rostro de Guillermo del Sol. Bueno, ellos estuvieron primero esperando a que llegaran todos para estar todos juntos, y yo hablé minutos antes de que comenzara el performance con Ileana, y me dijo que todo estaba bien, que se habían podido encontrar ya y que iban a comenzar la protesta. Después sus teléfonos ya empezaron a dar apagados. Ella me dijo en ese momento que no había moros en la costa, pero obviamente en cuanto ellos comenzaron a ponerse las máscaras, algún policía seguramente que habrá visto eso seguro reportó, y yo creo que a los pocos minutos ya fue, porque yo empecé a llamarla a ella móvil como a los 15 minutos y ya me daba apagado. Estos reportes me llegan a través de Boris, que tiene un colega que estaba ahí en el Copelia y le informaba sobre la detención. Todavía estamos esperando que los liberen para poder saber detalles de cómo ocurrió el arresto, de cómo fue.
Este fin de semana, entre tanto, activistas debatieron sobre la ley de protección animal que viene exigiendo la ciudadanía hace tiempo y sobre la crueldad animal. Yolanda Huerga conversó con dos de los participantes en el encuentro.
Hay que resaltar que en este país de África están prohibidas, mira, las críticas a las familias reales. Los grupos sindicales, los partidos políticos, los defensores de los derechos humanos, ellos los tienen considerados como terroristas.
Más de medio centenar de protectores de los animales criticaron la inacción del gobierno cubano ante los numerosos episodios de crueldad contra perros, gatos, caballos, bueyes y otros, en un encuentro celebrado el viernes en el antiguo seminario San Carlos de La Habana Vieja.
A ver, los problemas fundamentales que tratamos fue abandono, adopción, esterilización, concientización y maltrato. Y la ley de protección animal
instó la estudiante Beatriz del Carmen Hidalgo, que cuida 16 perros y 7 gatos. La reunión fue auspiciada por la revista católica Espacio Laical, y en ella participaron muchos de los protagonistas de la primera marcha por los derechos de los animales en la isla el pasado 7 de abril, apuntó el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca.
Todos los obstáculos y carencias que tienen los protectores animales.
Las principales críticas estuvieron dirigidas a las instituciones oficiales.
La falta de la protección hacia los animales por parte del Estado. También de que la única organización legal reconocida que protege a los animales no tiene una labor efectiva.
Zoonosis, la entidad del Ministerio de Salud Pública que recoge los animales en las calles, fue calificada como la principal culpable.
Zoonosis no sacrifica, Zoonosis mata, porque lo hacen con un método que mundialmente está prohibido, que es con el medicamento de estricnina, y lo compran en el extranjero cuando en Cuba se produce el tiopental, que es para que la muerte sea placentera.
Los activistas lanzaron una alerta para proteger a los 8.000 bueyes que se agregarán a las labores agrícolas en esta coyuntura energética. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otro lado, Brasil ofrece una nueva oportunidad a los médicos cubanos que decidieron quedarse en su territorio tras la salida de Cuba del programa Más Médicos. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Un comité integrado por diputados y senadores brasileños aprobó este miércoles un informe final que propone la reincorporación de los médicos cubanos al programa Médicos por Brasil por un periodo de hasta 2 años. Acerca del anuncio, Radio Martí conversó con el doctor Eduardo Herrera, quien allí reside.
Y ahora tiene que ser aceptado por el Senado y por el presidente. Muchos están muy esperanzados.
Para conocer otros detalles, conversamos con la doctora Mara González, ¿quién es una de las beneficiadas?
Fue aprobada la reincorporación al programa, pero de los médicos cubanos que cumplan los 3 requisitos. Que estuviéramos trabajando en el programa Más Médico en el momento que Cuba decidió la ruptura del contrato, y que la ruptura de nosotros de salida fue la decisión unilateral de Cuba. Y el último requisito, que los que clasificamos somos aquellos cubanos que no hemos salido del territorio nacional brasileiro del 13 de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019, que fue que se da a conocer la medida provisoria.
Asimismo, el programa les proporcionará a los médicos cubanos la oportunidad de realizar hasta 4 exámenes reválida.
Reválida cada 6 meses. Hiciste la primera, aprobaste, tienes el de aquello de continuar en el programa y después yo trabajaré en una clínica privada como yo desee. Hasta que esta medida suba ahora a la Cámara, después al Senado y por último termine en la mano del presidente y sea firmada.
Realmente lo merecemos, precisó a Radio Martí la doctora González.
Fuimos aquellos valientes que dejamos familia, que dejamos sueños, que dejamos muchas cosas en no montarnos en ese avión. Han sido 10 meses que se ha pasado hambre, personas que están viviendo en la calle, por tomar una decisión que a mi parecer fue la más correcta.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este fin de semana aquí en Miami, la Universidad Internacional de la Florida presentó su proyecto Iniciativa por Alternativas Democráticas y Económicas, Ideas para Cuba, con un conversatorio sobre los 30 años de la caída del Muro de Berlín y las lecciones para la isla desde la experiencia de la transición en la República Checa. En el evento estuvo la encargada de negocios de Estados Unidos en la Embajada Norteamericana en Cuba, Mara Tekaj. Paul Sfeir informa.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekaj, se refirió a la posición de los Estados Unidos frente a Cuba. La política de los Estados Unidos para Cuba busca apoyar al pueblo cubano y que el régimen cubano sea responsable de sus abusos contra los derechos humanos en el país. Tekaj se refirió a la interferencia desestabilizadora del régimen cubano en la región, afirmando que Cuba exporta la metodología y los expertos en represión a Venezuela, donde la mayoría sufre por la falta de alimentos y medicinas, mientras niega a sus ciudadanos los derechos elementales. El gobierno cubano, señaló, ataca las voces disidentes como la Unión Patriótica de Cuba y la del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, juzgado en un proceso que calificó como una corte de canguro.
Such as its recent attacks on la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Tekaj dijo que las autoridades cubanas también niegan a los disidentes el derecho a salir del país y puso como ejemplo la huelga de hambre del activista Guillermo del Sol, quien reclama el fin de esa política y el respeto al derecho a la libertad de movimiento.
The hypocrisy is so glaring that one citizen, Guillermo del Sol.
La diplomática afirmó que Estados Unidos ha pedido la libertad de todos los presos políticos en la isla. Paul Sfeir, Radio y Televisión Martí.
6:42, el congresista republicano Mario Díaz-Balart dijo que el liderazgo de la Casa Blanca y los aliados de Estados Unidos han podido aislar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua con el fin de impulsar reformas democráticas en esas tres naciones. Así se expresó el legislador cubano-americano el pasado viernes en Miami durante la conferencia Ideas.
Ha cambiado el mundo primordialmente por la administración que existe en la Casa Blanca. Ahora, nuestros aliados se sienten fortalecidos y sí, también el mundo se da cuenta de que los Estados Unidos no está dispuesto a aceptar a ese régimen en La Habana, no está dispuesto a darle legitimidad ni aceptarlos y por lo tanto vemos que cada día está más aislado el régimen de La Habana, igual que más aislado el régimen de Caracas y también, por cierto, el de Managua.
Palabras del congresista Mario Díaz-Balart en este evento que tuvo lugar este fin de semana en la Universidad Internacional de la Florida. Aquí en Miami se daba a conocer también que el ex agente de la Seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, de 74 años, fue sentenciado a 6 meses de cárcel, seguido de 2 años de probatoria y una multa de $12,000. Santos Ferro había sido acusado de no indicar su filiación con el Departamento de Seguridad del Estado cubano cuando hizo la solicitud para la residencia permanente en Estados Unidos. Además, enfrentaba otro cargo de fraude al Seguro Social debido a que durante los años 2016 al 2019 recibió dinero del gobierno. Santos Ferro deberá presentarse ahora ante el Instituto Federal Correccional de Miami para cumplir su condena el 7 de octubre. y terminaba su sentencia, el ex represor será presentado ante una corte de inmigración donde podría ordenarse su deportación.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
6:45 minutos. Mañana martes, China celebra su aniversario 70, pero en Hong Kong continúan las protestas prodemocráticas. Tenemos detalles con este reporte de France Press.
Miles de personas participaron el domingo de una movilización mientras el gobierno de Pekín prepara los festejos para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la China comunista. En las confrontaciones del domingo, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos y balas de goma, mientras que los participantes de la protesta lanzaron piedras y cócteles Molotov. Las autoridades sanitarias informaron que hubo 3 heridos, uno de ellos grave. Algunos radicales dañaron estaciones de metro y varios llevaban banderas chinas en las que las estrellas amarillas formaban una esvástica. Los activistas pro-democracia de Hong Kong han llamado a que se produzcan protestas contra China en todo el mundo. Unos 1,000 manifestantes se movilizaron el domingo en Taiwán, un territorio que China considera propio y susceptible de ser recuperado por la fuerza. Hong Kong enfrenta desde junio pasado su peor crisis desde 1997, cuando pasó de ser una colonia británica a regirse por el principio un país, dos sistemas, que le permite gozar de libertades desconocidas en China continental como la de expresión, el acceso sin restricciones a Internet y la independencia judicial. Sin embargo, los inconformes denuncian una creciente violación de Pekín de ese acuerdo.
Y el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Kurt Volker, dimitió el pasado viernes. La renuncia es la primera desde que comenzó la controversia por una conversación que sostuvo el presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania.
Muchos legisladores demócratas y algunos funcionarios de inteligencia creen que Trump violó la ley en esa conversación por haber supuestamente solicitado a Ucrania que se investigue a Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia.
El nombre de Volker fue mencionado en la queja interna que un funcionario de inteligencia presentó sobre la llamada entre Trump y el presidente Zelensky de Ucrania.
Son ahora las 6:47 minutos. Tenemos ya a Lázaro Domínguez hablándonos de una hondonada en el paso de los vientos. Los detalles, Lázaro.
En efecto, Rafael, una hondonada muy bien estructurada se extiende desde la costa sur de Haití y el paso de los vientos hacia el sur, sobre la región central del Caribe y las costas de Colombia. Esta hondonada presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas que domina el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas, que se van extendiendo hacia Camagüey y Ciego de Ávila. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales y algunas zonas de la costa norte central, con lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el sur central. Poca nubosidad en las provincias occidentales con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado lunes apareció en la edición digital del periódico Granma un artículo que firma Eugenio Suárez Pérez y que tiene por título Una clase de economía política comprensible para todos. El escrito rememora una comparecencia de Fidel Castro en un programa de televisión el 17 de septiembre de 1959, en la cual el dictador abordó algunos temas entonces de actualidad y también se detuvo un tiempo en el tema de la economía. Nada del otro mundo, déjame decirte. El entonces incipiente dictador se dedicó a repetir algunos principios básicos de economía, como la importancia de las reservas para un país, lo aconsejable de no importar más de lo que se exporta, etc. Supongo yo que impelido por su narcisista necesidad de demostrar que él sabía todo de todo. El articulista no parece llegar a conclusión alguna con su nostálgica rememoración. Ahora bien, aparte de lo que cualquiera puede inferir de aquellas palabras del difunto tirano en cuanto a la economía cubana, hay en este tema una verdad como un templo. El padre de la economía nacional desde 1959 hasta la fecha se llama Fidel Castro. En la economía, como en todo lo demás, se hacía lo que al comandante en jefe se le ocurría. Cuando quiso hacer con sembradíos de café su llamado cordón de La Habana, se sembró café en La Habana. Cuando se enamoró de Ubre Blanca, no se escatimaron recursos en promover la descendencia de la dichosa vaca. Cuando quiso que los cubanos criaran pollitos y pescados en sus casas, así se hizo. Cuando en una monumental metida de pata se antojó de desmantelar la industria azucarera, se demolieron ingenios a tutiplén. Cuando quiso meter a la cañona una alocada zafra de 10 millones de toneladas, todos, absolutamente todos los recursos del país se supeditaron a aquella meta que nunca alcanzó. Hay un cubano que no sepa que la palabra de Fidel Castro es la ley y que ninguno de los que hoy dirigen se atrevió jamás a discutirle algo. Por si fuera poco, Raúl Castro, Díaz-Canel y todo el resto de la pandilla no se cansan de repetir que somos continuidad y que lo que se pone en práctica hoy en Cuba no es más que el legado de Fidel. No hay que darle más vueltas al asunto, pues. La economía de miseria que Cuba sufre hoy es obra de Fidel Castro y de todos los que junto a él implementaron y mantienen aún un sistema que solo produce riquezas para los que mandan y una pobreza atroz para el pueblo. Vaya, como diría el Granma, una magistral lección de economía. Le ronca el mango, caray.
Ayer domingo, cientos de personas cantaron y lloraron al recordar al cantante mexicano José José durante el primer homenaje que México ha rendido a su ídolo musical, quien falleció el sábado aquí en Estados Unidos, aquí en la Florida, debido a un cáncer de páncreas. Franz Press amplía.
Entre lágrimas y cantos, cientos de personas despidieron el fin de semana al cantante mexicano José José, fallecido el sábado por un cáncer de páncreas. Seguidores del intérprete abarrotaron el domingo un parque de Clavería, un barrio al norte de la capital mexicana donde José Rómulo Sosa creció y en el cual se erige una estatua en su honor.
Porque en sus canciones José José hace un recorrido para todo lo que es la vida del ser humano. En los momentos de alegría, de tristeza, de éxito, de fracaso.
Desde el sábado, el monumento a José José se llenó de flores y aficionados que querían despedirse del cantante. A lo largo de su carrera, el llamado Príncipe de la Canción vendió unos 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana con temas como Almohada, Si me dejas ahora y su más grande carta de presentación, El Triste.
Yo creo que para muchos de nosotros pues es la persona que nos inspira, con la que nos enamoramos, las canciones que dedicamos.
José José murió a los 71 años en un hospital de Homestead, Florida, donde se encontraba internado por su deteriorado estado de salud tras años de problemas con adicciones.
A las 6:53 tenemos ya a Edemio Navas aquí con la información deportiva. Y claro, Edemio ha estado refiriéndose al béisbol, la actuación estelarísima de Jorge Soler. También se ha referido a lo que ha ocurrido en el fútbol, sobre todo en el fútbol español, pero ahora quiere hablarnos de boxeo.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ya Nos restan 6 minuticos y vamos a ampliar el tema del boxeo, porque hace un par de días, el último sábado por la tarde, el estadounidense Deontay Wilder, el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo, una división superpesada, anunció en Los Ángeles su próxima pelea, y será contra el verdadero King Kong, Luis Ortiz, un gran mense camagüeyano que se enfrentó con Wilder y perdió por la vía rápida en el 10º round. Esto fue en marzo del año pasado en Brooklyn, Nueva York. Esta pelea, la revancha Wilder-Ortiz, se efectuará el 23 de noviembre próximo en Las Vegas, y el combate será transmitido a todo el mundo a través de la cadena Fox, pague para ver, o sea, pay-per-view. Todos esperamos de que el cubano Ortiz logre victoria en esta revancha, y en el caso Wilder se mantiene invicto en 41 peleas, de las cuales se ha ganado 40 por la vía rápida, con un empate ante el británico Tyson Fury. También del deporte de los puños, el último sábado por la noche, el estadounidense Errol Spence Jr. derrotó por decisión dividida a Shaun Porter, el norteamericano, el hombre que superó a Jordan y Suárez al Santiago, y de esa forma unificó los títulos en el peso welter de la Federación y la Asociación Internacional de Boxeo. Y como señaló Martínez Sisto, el cubano Jorge Soler ayer disparó su jonrón número 48, terminó de líder en la Liga Americana, y por si fuera poco, el habanero superó el récord para un cubano en Grandes Ligas para una temporada, que era de Rafael Palmeiro, con 47. Ahora Soler terminó el 2019 por todo lo alto con 48 jonrones en el triunfo de los Reales 5-4 ante el Minnesota. A propósito, ayer Minnesota terminó la campaña regular, Martínez Sisto, con 307 jonrones. Es un récord para una temporada, para un equipo, en cuanto a bambinazo se refiere. Por 306, el equipo de los Yankees. ¿Y sabe cuál era el anterior récord? 267 de los Yankees el año pasado.
O sea, lo superó ampliamente.
Fácilmente, con 30 jonrones. Y bueno, Aroldis Chapman terminó segundo en el salvamento en la Liga Americana con 37, y el líder fue un mexicano de origen cubano, Osuna. Y ayer Gurriel disparó jonrón, 2 de Adine Echavarría. Más deportes en solamente unos 35 minutos aquí.
A las 6:56 tenemos ahora la relación de titulares de algunas de las principales noticias que les hemos ofrecido en este espacio informativo.
Declaran sin lugar la acusación contra la seguridad del Estado hecha por el hijo del huelguista Guillermo del Sol.
Detienen activistas en La Habana por intentar realizar un performance en apoyo precisamente a la huelga de hambre de Guillermo del Sol en Santa Clara.
Detenidas 27 damas de blanco por intentar ir a misa a pedir por la excarcelación de los presos políticos.
Un heredero de una casa, de una propiedad inmobiliaria en la playa de Varadero, que fue confiscada por el régimen cubano, interpone una demanda en una corte de Miami por expropiación y lucro de Cuba.
Encargada de negocios de Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció que Cuba exporta metodología y expertos en represión hacia Venezuela.
Aquí en Estados Unidos, el Congreso está dispuesto a tener acceso a las llamadas entre el presidente Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin.
OEA critica las limitaciones que impone el gobierno de Daniel Ortega a la prensa independiente tras el cierre de varios medios de comunicación.
Un chef español ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz.
Y el Papa Francisco pidió durante la Jornada Internacional del Migrante y Refugiado brindar atención a los extranjeros.
Martí Noticias.
Así, de esta forma, terminamos Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Tal como ya les anuncié, ahora pues damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Usted manténgase informado en todos nuestros espacios informativos, boletines y emisiones gigantes como las de las 12 del día, 5 de la tarde y 11 de la noche. Hemos estado Teudy Giró en el control de audio, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, Maite Rodríguez ocupándose de la producción, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.